La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Así que hemos dicho, vamos a dejar a Puigdemont y a Junqueras y a Esquerra Republicana y a Pedro Sánchez, a la clase política ahí metidos en la caja del trastero un buen rato y vámonos a las estrellas. Hemos pensado que de vez en cuando es conveniente eso, dejar la política de la que ya abusamos mucho, de la que nos preocupamos y ocupamos excesivamente y conviene a veces eso, observar, mirar, irnos a las estrellas. Querido José Manuel Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas noches.
Estupendamente.
Aunque llueve mucho, a mí no me parece mal que llueva. Es más, cuando llueve salgo a la calle. O sea, que yo no tengo ningún problema con la lluvia. No, yo no estoy reñido con la lluvia, ¿eh?
No, yo tampoco. Lo que pasa es que...
Y además ni gorro. Hombre, si lo que cae es llueve a cántaros, que diría Pablo Guerrero, entonces no tengo más remedio que un paraguas. Pero si llueve, bueno, algo más que no sé qué chispear, ¿no? Aguanto, hasta ahí aguanto, sin ningún problema, me mojo el pelo.
El
mojo
problema es que, como tú sabes muy bien, yo me muevo en moto.
Claro, bueno, ya está, claro.
Y entonces hoy vengo chopao, como claro. Dicen.
Es que no podemos tener todo, es imposible, claro. Claro. Así que esta es la cosa. Sabes que además, luego vienen las cinco letras con La Fuente, Maribona y Elena Cortés, y la sintonía de ese espacio, de las cinco letras, es una canción de Fogerty, bueno, de la Creedence Clearwater Revival, que se llama Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto llover?
Sí.
¿Has visto alguna vez llover? Así que pues la lluvia es maravillosa en muchas
buena
cosas.
Buena falta que hace.
Y bueno, lo que pasa es que es un país tan extremo como el nuestro, cuando llueve, llueve como está lloviendo en Extremadura y en tantos sitios, con una mala idea que está dejando...
Y eso además no favorece ni a los cultivos ni nada.
No, y asusta a las personas y... En fin, pero bueno, el caso es que no vamos a ir a las estrellas. Hablando de estrellas, y como estamos en Navidad, aunque no estamos en Reyes, me tienes que contar, cuando hagamos el programa la Semana de Reyes, qué es lo que vieron los Reyes Magos. ¿O no te pone mucho?
Sí.
¿O no
sí,
vieron
sí.
nada?
No, claro que, bueno, algo vieron.
Sí, algo sí. Vieron, ¿no?
Hay varios estudios, además, hay varios estudios...
La astrología de aquel tiempo, seguro que, no sé si era en aquel momento, pero la astrología, por muy primaria que fuera en aquellos momentos,
astronomía.
Podía detectar algún tipo de asteroide o algún tipo de, no sé.
No, se han hecho varios estudios desde el presente, como conociendo, viendo los cuerpos, sabes dónde estaban en el pasado. Y hay dos o tres cosas que puede ser lo que vieron. Una conjunción, probablemente fue una conjunción de planetas muy brillante, de las más brillantes que ha habido en los últimos siglos, ¿no? Y fue una conjunción, pues entre, si no recuerdo mal, entre Venus, Júpiter y Marte, que estaban los tres planetas perfectamente alineados y con un brillo enorme. Otros piensan que pudieron ver un cometa, evidentemente, pero es que no hay restos de cometa, no conocemos ningún cometa con ese periodo que haya pasado por ahí y en esa época, ¿no? Y en ese momento. Y luego, claro, también se ha dado cuenta que, esto lo sabrás ya, que los reyes no viajaron en diciembre.
No, bueno, claro. Tampoco Cristo murió
Era primavera.
Cuando ponemos la Semana Santa nosotros, era primavera, efectivamente, claro.
Era primavera sí, y lo que pasó es que más tarde,
Roma, claro.
Por los romanos.
Claro, el influjo romano, naturalmente, después.
Pero vamos, el influjo romano es que los pobres cristianos, que estaban perseguidísimos, pues hicieron coincidir sus fiestas religiosas con las saturnales romanas,
claro.
Y entonces, para pasar un poco inadvertidos, ¿no? Y por eso desde entonces se hace.
Bueno, en todo caso, si no es verdadero, está bien tirado, ¿no? Quiero decir que es bien bonita la historia, ¿no?
Sí.
Como historia es bien bonita, ¿no?
Sí. O sea, que, sí.
Y además ha perdurado en la memoria de tantos seres humanos en el mundo y además llena de ilusión a los niños también, así que bienvenidas a estas estrellas.
Nada que decir.
¿Por qué nos vamos esta noche a las estrellas, querido José Manuel?
No nos vamos así a las estrellas, nos quedamos dentro de nuestro sistema solar, pero claro, también hay estrellas aquí jugando porque por primera vez un equipo de astrónomos ha conseguido cazar a dos estrellas lanzando cometas hacia la Tierra.
A ver, vamos a ver.
Hacia la parte interna del sistema solar, que es donde estamos nosotros.
A ver, estrellas que están a miles de millones de kilómetros de la Tierra, naturalmente, se supone, claro. Y lanzan cometas. O sea,
lanzan cometas.
Alrededor de esa estrella lo que hay es
No, no, no. Es una, verás, son cometas de nuestro propio sistema. Ajá. Entonces, nosotros sabemos, vemos los cometas, son cuerpos helados que según se van acercando al Sol, subliman ese hielo y se forman esas colas tan bonitas que forman los cometas, ¿no? Uh-huh. Y los cometas son objetos que, evidentemente, igual que todo lo que hay en el sistema solar, gira alrededor del Sol. Pero hay un tipo de cometas que se llaman los de periodo largo. Los de periodo largo son aquellos que tienen unas órbitas tan alargadas que tardan siglos, más de 200 años, más de 200 años de órbita para hacer una sola órbita, un solo giro al Sol. Los que tardan más de 200 años se conocen como cometas de periodo largo.
Un segundo, una observación propia de alguien que no sabe nada, José Manuel. En esas órbita que tarda más de 200 años...
Como mínimo.
Como mínimo, ¿no? Sí. Ese cometa, ¿qué desgaste sufre?
Por ejemplo, el Halley-Bopp, que sí, es uno de estos más famosos, su órbita es de 2.500 años.
Bueno, y ahí, y además orbita a una velocidad, me imagino que desmesurada.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, la influencia del Sol es mucho más larga ya, de lo que pensábamos.
¿Y qué desgaste sufre material ese cometa?
Todos los cometas sufren el mayor desgaste en el momento de su aproximación máxima al Sol. Entonces puede tener una órbita elíptica, así como una elipse muy larga, y entonces tiene una parte que está más cercana al Sol, que es cuando se acercan, y otra mucho más lejana, que es como una goma que se va estirando, y luego el Sol vuelve a traer y las vuelve a traerlos hacia sí. Bueno, pues la mayoría de los cometas, o muchos cometas, encuentran su muerte después de X vueltas, depende del cometa, en el punto más cercano al Sol, porque cuando llegan ahí, cuando llegan al punto más cercano del Sol, el material del que están hechos se puede disgregar, se puede romper. Pasó, por ejemplo, con el cometa Schoemaker-Levy. Es que tienen unos nombres los cometas. El Schoemaker-Levy es uno que chocó contra Júpiter. Con el Gerasimov, el Yurimov-Gerasimenko. Que es ese, en ese cometa hemos aterrizado los europeos una nave, la misión Rosetta, que fue ese cometa y aterrizó. Uh-huh. Y ese cometa se le siguió completamente y cuando se metió detrás del Sol, cuando volvió a salir era una nube de escombros. Ya no era un cometa. No estaba de una pieza. Pues eso es lo que les pasa. Yeah. Pero verás, el sistema solar, como sabes muy bien, tenemos al rey Sol que está en el centro, luego la zona interna, la zona interior, se llama sistema solar interno, es donde están los planetas rocosos, que son en orden, está Mercurio, está Venus, está la Tierra y está Marte. Luego sabemos que lo que hay inmediatamente después es el cinturón de asteroides, que son un montón de escombros, o sea, como un anillo de escombros que están sueltos desde muy grandes, 1.000 kilómetros como Ceres, hasta apenas rocas de unos poquitos metros, y de ahí vienen los asteroides. Ocupan lo que sería la órbita de otro planeta que no está, es decir, serían como los fragmentos de un planeta que no se formó. Y está justo después de Marte, ocupando el sitio del siguiente planeta que sería, y después están los planetas gaseosos que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero el sistema solar no se acaba ahí. Mucho más allá de Neptuno hay los cuerpos transneptunianos. Están descubriendo planetas enanos. Eso fue el descubrir planetas enanos en cantidad, fue lo que le costó a Plutón su categoría de planeta, que la perdió. Cuando éramos nosotros niños estudiábamos que el sistema solar tenía 9, ahora tiene 8.
Eso es.
Porque sí. Plutón fue degradado a planeta enano. ¿Por qué? Porque se encontraron en las cercanías otros muchos cuerpos del mismo tamaño y que no se podían considerar planetas, sino planetas enanos. Y Plutón pasó a tener esa categoría. E incluso mucho más allá de estos cuerpos transneptunianos está la que es una auténtica escombrera, la escombrera del sistema solar, que se llama la nube de Oort. La nube de Oort es una cosa gigantesca, enorme. Es como una esfera de escombros, que es el material que sobró de la formación del propio sistema solar.
O sea, cuando decimos lo de la escombrera, lo que le pido a los oyentes es que hagan un ejercicio por imaginar. Bueno, claro, todos sabemos lo que es una escombrera flotante, ¿no? Pero claro, es una cosa enorme, ¿no? Porque cada...
Ahora te digo el tamaño que estimado que tiene. Entonces, pero para imaginárnoslo, tú imagínate el Sol con los planetas que conocemos a su alrededor y alrededor de todo como en una especie de bola que lo envuelve todo y ese Sol con los planetas es el centro, una masa, una bola, una esfera enorme. De rocas de todos los tamaños, enormes, gigantescas, pequeñas, medianas, que es esa escombrera que te digo. La escombrera empieza como a 300.000 millones de kilómetros de distancia del Sol, es decir, unas 70 veces, 66 veces la distancia de Neptuno al Sol, 66 veces más empieza la nube de Oort y termina a unos 15.000 billones de kilómetros de distancia. Es decir, todo eso es la nube de Oort que rodea por completo al sistema solar.
¿Y por qué se llama Oort, la nube de Oort?
Porque el que lo descubrió en el año 1954 es un astrónomo que se llamaba Oort. Jan Oort. Y la descubrió en el año 54. Claro, fíjate las distancias que estamos diciendo. El sistema solar, hasta los planetas, hasta Plutón, incluyámoslo, es una pequeñita parte de todo esto. O sea, la nube de Oort es realmente gigantesca y la tenemos, está envolviendo al sistema solar. ¿Qué sucede? Desde el mismo momento en que se descubrió, los científicos, los astrónomos, piensan que los cometas de periodo largo vienen de ahí, de esa zona tan lejanísima, porque están en el extremo del sistema solar. Pero claro, algo tiene que hacer que les tienen que impulsar, porque están ahí orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué de vez en cuando nos llega alguno, boom, sale disparado?
¿Cómo consigue salir de las cumbres, digamos?
Claro,
¿no?
y salir disparado, saldrán en muchas direcciones, pero algunos de ellos vienen hacia el sistema solar interno, que es donde están los planetas rocosos y la Tierra. Y esos son los cometas que nos pasan cerca. ¿Y
vemos. Dónde van habitualmente? ¿Dónde generalmente esos...?
Entonces, se supone que salen de ahí, se generan ahí. Pero el impulso, ¿quién se lo da? Bueno, hay varias formas de que estas rocas que están ahí flotando de repente acaben llegando a la parte interna del sistema solar. Una de ellas es la caramola, o sea, que choquen entre ellas y que una salga para un lado, la otra salga para otro y de vez en cuando alguna, por estadística pura, pues nos acaba llegando. Pero ya se pensaba que como eso está tan lejos, está casi cerca de lo que conocemos como espacio interestelar, es decir, el espacio que separa una estrella de otra, el Sol de las demás, y todas las estrellas se mueven. Entonces, desde el propio descubrimiento de la nube de Oort, se pensaba que algunas estrellas que pasaran muy cerca, pasaran por allí, la gravedad de una estrella, imagínate, la gravedad del Sol sirve para mantener todo esto unido, planetas, cinturón de asteroides, nube de Oort y todo alrededor. Bueno, pues alguna estrella que pasara perturbara gravitatoriamente esta zona de rocas y empezara a lanzarlas para todas partes y muchas acabarían llegando hasta el sistema solar interno. Vale, como teoría era muy bonita, nunca se había podido comprobar. Ahora, por primera vez, un equipo de astrónomos ha conseguido cazar a dos estrellas haciendo exactamente eso. Es decir, pasando por las cercanías de la nube de Oort, alterándola gravitatoriamente, cazando gravitatoriamente a alguna roca de estas y lanzándola después despedida hacia nuestra zona del sistema solar, hasta la zona interna del sistema solar. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque estamos hablando de una zona oscura. Estamos donde el Sol ya prácticamente... O sea, desde esa zona, si nos colocáramos en la nube de Oort y miráramos al Sol, sería un punto brillante. Sería la más brillante de todas las estrellas, pero no dejaría de ser...
Un punto
brillante. Lo cual, imagínate la lejanía. Bueno, pues incluso ahí llega. Entonces, estas otras estrellas cercanas que se acercan, o sea, que se acercan y que pasan cerca de nuestro sistema, pues algunas de ellas hacen eso. ¿Cómo lo han encontrado? Entonces, bueno, pues con mucho cuidado y mucho cariño. O sea, mirando datos de la misión Gaia. La misión Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea que ha medido con toda precisión, ni más ni menos, que la posición y la trayectoria de 1.700 millones de objetos en el cielo. Y muchos de esos objetos están dentro del sistema solar. Entonces, han cogido las 650 estrellas más próximas al Sol, medidas por Gaia en un radio de 13 años luz, que es poquito, y las han empezado, han visto sus trayectorias, que las tiene la misión Gaia, las tiene calculadas, y han visto las que se acercaban, y han intentado emparejarlas a 270 cometas de periodo largo conocidos, a ver si alguno de ellos estaba emparejado gravitatoriamente, había sido capturado por alguna estrella de estas que pasaban. Y bueno, después de muchos cálculos y de muchos cálculos y de muchas pruebas, lo que hacían era, vamos a ver si esta estrella de las 600 está emparejada. Entonces hacen una simulación informática, eliminan a la estrella de la ecuación y si la trayectoria del asteroide cambia, es que sí que estaban emparejadas, con lo cual la cazan. Y de esta forma han conseguido cazar a dos. Es la primera vez. Pero ahora podemos decir que el clima espacial, porque todo esto se conoce como clima espacial, las tormentas solares, los meteoritos que nos llegan del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, aquí al lado, mucho más cercanos, y sobre todo las cosas que nos llegan de la nube de Oort, todo eso es el clima espacial y también tenemos que tener cuidado porque ahí también hay, entre comillas, estaciones. No olvidemos que el sistema solar entero en bloque se está moviendo a mucha velocidad, a muchísima velocidad, a miles de kilómetros por segundo, a cerca de 500.000 kilómetros por segundo. Y se está moviendo alrededor del centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, junto con todas las estrellas que tiene alrededor. Tarda 200 millones de años todo el sistema solar en dar una vuelta completa. Durante ese recorrido orbital gigantesco alrededor del centro galáctico, pues se va encontrando con zonas muy diferentes, zonas más pobladas, zonas menos pobladas, zonas con más radiación, zonas con menos radiación. Es decir, podríamos, cuando es la Tierra la que se va girando y el ángulo va girando alrededor del Sol y simplemente cambia de ángulo, aquí tenemos estaciones diferentes. Todavía no conocemos, podría ser, imagínate que un giro cada 200 millones de años da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Es decir, podría ser que cada 200 millones de años pasemos por un sitio que es maligno para nosotros y haya una extinción masiva. Que resulta que las extinciones más o menos, son cada varios cientos de millones de años. Podrían, pues, no coinciden exactamente, pero podría, si lo forzamos un poco, podríamos hacerlo coincidir con las órbitas. Es decir, hay mucho que no sabemos y mucho dependemos mucho de fenómenos que aparentemente están muy lejos, que no tienen nada que ver con nosotros, o que creemos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que ahí están influyendo, ¿no? Una estrella pasajera que nos lance un cometa que acabe con la vida en la Tierra.
Por ejemplo. Oye, y esta, no sé cómo lo has llamado tú, chatarra de que hay...
Una escombrera,
¿no? De la nube de Oort, de algún escombro. Claro, cuando hablamos de escombro hay que pensar en algo enorme, claro.
No, vamos a ver, hay escombros. Por ejemplo, el Yurimov-Gerasimenko tenía 17 kilómetros de tamaño. Los hay, como hemos visto, cometas de 2, de 3, bueno, de 4 kilómetros.
Un impacto de un bloque de 20 kilómetros de tamaño en la Tierra haría mucho daño.
Bueno, 10 kilómetros tenía el que provocó la extinción de los dinosaurios. Bueno, por supuesto que haría mucho daño.
Claro, bueno.
No, provocaría una extinción en masa.
Bueno, algo de ese, de algún material de esa... nube ha llegado cerca de nosotros, ha llegado cerca de la Tierra.
Sí, claro,
cerca.
Muchas veces. El material no es un material extraño, es el mismo material del que estamos hechos nosotros. Lo que pasa que es material que no acabó condensándose para formar un planeta. Un planeta, por ejemplo, la Tierra tiene 5.000, 6.000 kilómetros de radio. Júpiter es 13 veces más grande. Es decir, es mucha cantidad de material ahí acumulado.
¿Qué tiene ese material en común con el anillo de Saturno?
Los anillos de Saturno son polvo. Es polvo, ¿no? Es polvo y pequeñas briznas de hielo. Son 7 los anillos de Saturno. Uh-huh. Y cada uno está hecho... Es una cosa fascinante lo de los anillos de Saturno. La Tierra, es posible que en algún momento del futuro también tenga anillos. Eso para lo dejamos ahí. Y hay otros planetas que tienen anillos. Lo que pasa es que no son tan vistosos. Urano, por ejemplo, tiene anillos, pero no son tan vistosos como los de Saturno, ¿no? Pero es polvo. Tú date cuenta, cuando se forma, o sea, lo que hay al principio, antes de que exista ningún planeta, y que ni siquiera exista el Sol, lo que hay es una nube de polvo y gas, enorme, muy grande. ¿Qué hace esa nube? Esa nube es de material, de polvo, pero polvo, granos, átomos. Entonces, eso se va juntando, porque la fuerza gravitatoria de la propia nube hace que eso se vaya comprimiendo. A medida que se comprime, se va calentando, porque un gas, o sea, es una nube que está hecha probablemente de hidrógeno y de materiales sueltos, pues, de explosiones de supernovas, uh-huh, de restos de otras cosas, ¿no? Y esa nube se va condensando debido a la gravedad, y se acaba calentando tanto que forma una estrella, el Sol, por ejemplo. todo el resto de la nube, lo que no se ha condensado en el Sol, porque el Sol, una vez que se ha formado, deja de absorber, ya no absorbe más, crea su perímetro, empieza todo el material que tiene dentro capturado, empieza a quemarlo dentro del horno nuclear que es, y todo el material sobrante, como el Sol ya es una masa, la gravedad que tiene el propio Sol mantiene a toda la nube dando vueltas alrededor, girando a su alrededor. Es una nube protoplanetaria. De esa nube, girando, se van formando, se van juntando y se van formando trozos cada vez más grandes, planetoides, planetesimales, que se llaman, que dan lugar a los planetas y a los demás objetos que están alrededor del sistema solar. Nosotros estamos acostumbrados, y hablamos en esta sección de cosas que están lejísimos, que están a millones de años luz, a miles de otras galaxias, pero aquí, dentro de nuestro sistema, o sea, las dimensiones que tiene nuestro sistema solar solamente marean, y es mucho más de lo que estudiamos de los ocho planetas. Ya te digo, tenemos los ocho planetas, luego tenemos a Plutón, que es el planeta enano, luego tenemos otro montón de planetas enanos, que son los planetas transneptunianos, y 66 veces más lejos de lo que se encuentra Neptuno, que ya hemos dicho que es el planeta más alejado del Sol, del sistema solar, 66 veces más lejos empieza la nube de Oort. Y la nube de Oort está durante billones de kilómetros, se extiende en todas direcciones a lo largo
este
de billones.
Este descubrimiento de que hay estrellas que lanzan cometas hacia la Tierra, ¿este descubrimiento nos sirve para algo práctico, José Manuel?
Sí, claro. Nos sirve, pues, primero para conocer qué es lo que nos está rodeando, para explicar algunos fenómenos que eran inexplicables. Y de alguna manera también, si seguimos por este camino y acabamos conociéndolas, podremos incluso saber cuándo esa estrella haya hecho su ciclo y vaya a pasar cerca. Podemos predecir que eso va a pasar cerca y podremos estar ojos a visor para prevenir la llegada de algún objeto dañino y que venga en ruta de colisión contra nosotros.
¿A qué velocidad dices que se mueve el universo?
El universo. En el universo todo se mueve. Nosotros con la Tierra...
Cuando vamos dando una vuelta...
Sí, a unos... A ver, la Tierra tiene muchos movimientos, suma muchos movimientos. Tiene un movimiento que son de unos 1.600 kilómetros por hora, que es la rotación sobre sí misma.
Sí.
Alrededor del Sol tiene otra que son, me parece que, de 80.000 kilómetros por hora, una cosa así. Junto con el Sol, alrededor de la galaxia, tiene ya empieza a 500.000 kilómetros por hora. Y con todo el Sol, con todo, toda la galaxia entera, toda la galaxia moviéndose, se mueve a 2 millones de kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, aquellos que nos escuchen en este momento y un día tan complicado como hoy, con el tráfico y con la lluvia, que vean que la aguja ya del velocímetro marca más de 120, que no quieran competir con el universo ni con la Tierra,
por
favor.
Hay que añadirle 2 millones y pico de kilómetros que ya llevamos. Pues, difícil bajarse, ¿eh?
Gracias, José Manuel Nieves. Que pases una feliz noche buena.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.
Hasta luego.